Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Quiero contarles que la comunidad a la que pertenezco, los dominicos, tenemos la atención al santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde seguramente muchos de ustedes han ido y seguramente han llevado grupos por aquello del transporte educativo, del transporte empresarial y turístico. Cuando llegué a la comunidad en el año 1984, en diciembre, pues uno empieza con lo que se llama el noviciado. Mi noviciado fue en el 85. Y a veces nos pedían a los novicios que bendijéramos vehículos, llevando pues el agua bendita, no es que uno tuviera una autorización formal, pero sobre todo llevar el agua bendita y decir una oración con las personas que estuvieran ahí. Muchas personas llegaban con sus carros, sus camionetas, sus buses. Es uno de los lugares donde esto es frecuente, también en Villa de Leyva, donde hay mucha devoción a la Virgen del Carmen, pues también va mucha gente, en Bojacá, hay varios puntos, ¿no? De manera que esa cercanía y ese afecto con el mundo del transporte está desde el principio en mi camino como religioso y como sacerdote. Y luego me pongo a pensar que también nosotros los sacerdotes, si hacemos bien nuestra tarea, pues nosotros somos transportadores. Lo que tiene que ser un transportador y lo que tiene que ser un sacerdote no es tan distinto, porque exactamente los criterios que usted utiliza para prestar un buen servicio son los mismos criterios que yo necesito. Usted tiene que pensar en la seguridad de los pasajeros, eso también lo tiene que pensar el sacerdote. ¿Cómo hago para que mi gente vaya segura? Pero usted tiene que pensar en que la gente tenga un cierto margen de comodidad, que esté a gusto. Y yo también tengo que pensar en que usted haga el camino que usted está haciendo, el camino de la vida, usted lo haga con un margen de alegría, porque sin alegría no se puede vivir. Pero el criterio más importante del transportador es que la gente que se le ha encomendado llegue a la meta, porque si no se pierde el propósito del servicio que se está prestando. Y ese es también el criterio nuestro, solo que nosotros pensamos en una meta que a veces se nos pierde de vista a los seres humanos, pero que sigue siendo la verdadera meta de nosotros, los hijos de Dios. Esa meta es el cielo. Y la idea es esa, que lleguemos todos, felices y sanos y salvos, a la casa de nuestro Padre Dios. De las cosas más bellas que tiene el transporte turístico es el poder ver muchas sonrisas y mucha alegría cuando la gente va, cuando la gente vuelve. Yo espero que ustedes sean personas con la suficiente sensibilidad, yo sé que sí, para no limitarse a transportar personas como el que transportara, me perdonan la comparación, qué sé yo, bultos o transportar ganado. Transportar seres humanos es llevar lo más precioso que existe en el mundo visible. Y transportar seres humanos es hacer posibles experiencias inolvidables. Además de que el transporte que ustedes manejan, ese transporte especial, tiene unos retazos de vida humana que son únicos. La gente que se está educando, la gente que se está reencontrando. ¿Qué tal que escribiéramos un libro? Eso sería muy interesante. De todas las historias de amor de la gente que se ha encontrado, por ejemplo, en un paseo, en un recorrido, en unas vacaciones. ¿Cuántas veces un lugar turístico, cuántas veces una experiencia de alegría se convierte incluso en salud espiritual y emocional para muchas personas? De esta manera concluyo este saludo inicial, agradeciéndoles lo que ustedes hacen por tantos hombres y mujeres y también invitándolos a que ustedes disfruten esa dimensión humana de su trabajo. Les repito, cuando ustedes vuelven de una de esas jornadas, por ejemplo, vamos a suponer el caso del turismo, y usted regresa a ese grupo y la gente está cansada, pero está feliz, y vienen los abrazos y vienen las fotos, siéntanse orgullosos, ustedes lo han hecho posible. Esa introducción, así tan amable y como tan cariñosa, entra en agudo contraste con lo demás que tengo que decir, que es más bien duro. Porque tenemos que hablar de una realidad supremamente costosa. Yo le decía a doctor Lupoani y también a Alfonso, y bueno, a los que he podido saludar, que el título de nuestra reflexión el día de hoy no es el título más amable. Vamos a hablar del precio de la deshonestidad. Y la verdad es que esta conferencia empieza con un dato que me dejó absolutamente paralizado. Todos sabemos que hay corrupción. Y todos sabemos que el fenómeno de la corrupción es distinto al fenómeno de la pobreza. Son dos fenómenos distintos, porque la corrupción sucede en todos los estratos sociales y no respeta tampoco las diferencias académicas, ni de raza, ni de abolengo, ni de nada. Es como una especie de cáncer que va invadiendo todo. Entonces me encontré hace poco con un dato que me impresionó hasta el fondo. ¿Cuánto vale la corrupción en un país que podríamos considerar desarrollado? Hablemos de Italia. En Italia, ¿cuánto vale la corrupción cada año? Entendemos por corrupción dinero que tenía un destino y se le cambió ese destino. Caso típico, en la gestión pública hay dineros para obras, hay dineros para pagar servicios que son propios del funcionamiento del Estado, pero esos dineros nunca llegaron a su destino. Fueron desviados a cuentas personales o se utilizaron para pagar sobornos o cosas parecidas. ¿Cuánto vale eso en un país como Italia? ¿Cuánto dinero, como decimos popularmente los colombianos, se embolata, se distrae, se pierde? Bueno, la cifra que a mí me dieron, que todavía no la puedo creer, es del orden de 60 mil millones de euros. Euros. 60 mil millones de euros. En dinero que en las gobernaciones, en los municipios, en las alcaldías, en la policía, que ya llaman los carabinieri, dinero que se perdió, dinero que no llegó donde tenía que llegar. Eso de inmediato le hace pensar a uno algo, y es que la sociedad está pagando un precio por la deshonestidad. Y ahí es donde viene una reflexión que yo creo que puede ser útil. Todos tenemos la idea de que el mundo padece este tipo de enfermedades como la corrupción. Pero en el plano pequeño, en el plano de la pequeña empresa, en el plano de la vida familiar, a veces en el plano de la vida de pareja, a veces en la relación con los hijos, también todos experimentamos que es difícil ser bueno. Eso también nos pasa a todos. No es fácil ser bueno. Ser sincero, ser honrado, ser puro de corazón, perdonar las ofensas, buscar el bien del otro. Uno empieza a sentirse un poco tonto cuando trata de ser bueno. Y rápidamente uno descubre que ese ser bueno incluso resulta costoso. Ahora estamos hablando por unos minutos del costo de la honestidad. Porque resulta que una persona que quiera, por ejemplo, cumplir con toda la normativa legal en una empresa y con todos los requerimientos y con todos los requisitos y con todo, tiene que pagar mucho más. Y en ese sentido parece más económico, parece más barato hacer trampa. En nuestro país hay toda una cultura que exalta a la persona astuta, a la cual se le dan nombres como el avispado. En otros lugares de nuestro país también se utiliza la expresión abeja. Es abeja, es astuto. Y a veces, con una sonrisa de complicidad, casi que celebramos a la persona que es astuta, la persona que se sale con la suya, la persona que le encuentra el hueco a la ley, la persona que finalmente está haciendo trampa, pero sabe hacerla de una manera inteligente, casi se podría decir de una manera elegante. Y eso nos tienta, porque entonces la persona que no hace el mantenimiento que tenía que hacerle al vehículo, porque dice, pues, ¿por qué hay que hacer tanta cosa y tanta molestadera? O la persona que con un soborno discreto logra que se apruebe un contrato que no se debía aprobar. O la persona que tiene una contabilidad paralela, y esto, repito, sucede en todas las clases sociales, esa persona parece que es la persona avispada, la persona abeja, astuta, que sale con la suya. Y entonces vamos entrando todos en una cultura, que es como una guerra de astucia, a ver quién le mete la zancadilla al otro. Si yo, por ejemplo, hablo con tales y tales y nos ponemos de acuerdo y ponemos tales tarifas, entonces con esa guerra de tarifas aparentemente salimos ganando nosotros. Y hay casos registrados de personas que trabajan prácticamente a pérdida para destruir la competencia, y una vez destruida la competencia somos dueños del negocio, somos dueños del campo, y entonces ya volvemos a poner los precios que son. Esta es una de las varias estrategias agresivas y, por supuesto, éticamente repugnantes que se utilizan en el mundo entero. Llega una empresa y quiere destruir a otra empresa mucho más pequeña, pero que está muy bien posicionada en el mercado. Entonces, la empresa grande baja artificialmente sus precios, incluso hasta perder dinero, pero lo mira como una inversión. Entonces, durante 3 años vamos a perder dinero o no vamos a ganar lo que sería, digamos, normal. Durante 3 años vamos a perder dinero, pero en 3 años hemos estrangulado a esos tipos. En 3 años ellos se han acabado. Eso lo han hecho. Eso se ha hecho. Lo han hecho empresas extranjeras en nuestro país, y también en esa guerra de astucia que tiene cada gremio también sucede. Entonces, yo tengo familiares que, por ejemplo, están en el asunto de la panadería, en el asunto del comercio, y han vivido ese tipo de cosas. Como la competencia dice, pues nosotros vamos a derribar a estos, y empiezan a hacer esa clase de estrategia, por no hablar de lo que hemos dicho de sobornos y otra clase de cosas. Son muchas las maneras de ser corrupto, lamentablemente. Y la persona que hace eso cree que está haciendo un buen negocio. La persona que hace eso cree que está en su derecho de actuar así, y a veces el consuelo que uno le da a la propia conciencia es lo siguiente: si no lo hago yo, lo hace el otro. Es decir, como esta es una guerra, desde el principio hablamos, o se acostumbra a veces, hablar las cosas en términos como de una guerra. Como esta es una guerra, entonces, si no gano yo, quiere decir que gana el otro, y si gana el otro, significa que perdí yo. Así de sencillo. Y cuando establecemos esa lógica de la guerra en sus distintos niveles y de esa deshonestidad que se va implantando, entonces, pues unos pocos seguramente logran bastante, pero hay una ley que siempre se cumple y que está muy bien estudiada. El consumidor final, lo que podríamos llamar el cliente, el público, es el que termina perdiendo. Para que se vea que esto sucede en los más diversos lugares, yo me permito recordar uno de los episodios que ha salido a la luz pública recientemente con un verdadero gigante del mundo de la tecnología, la empresa Apple. Una empresa que, por supuesto, factura en el orden de los miles de millones de dólares, yo diría que cada trimestre. Entonces, esta empresa quería entrar en el negocio de la venta de libros electrónicos, es decir, aquellos archivos que luego tenemos, por ejemplo, en nuestros aparatos celulares o en lectores especiales como el Kindle o como otro tipo de esos aparatos, lectores de libro electrónico. Y ese es un mercado que está creciendo cada vez más. Cada vez más la gente se convence de las bondades del libro electrónico a medida que se ha mejorado la calidad de las pantallas y se han mejorado los canales de distribución, pues más y más personas se van pasando o nos vamos pasando a los libros electrónicos y cada vez los libros en físico, los libros de papel, van perdiendo terreno. Tanto que en este momento una parte no despreciable de la industria de tipografía y de los canales de distribución de las publicaciones tradicionales están realmente en peligro. Ese es el contexto. En ese contexto, la empresa Apple dice: nosotros no queremos quedarnos por fuera de ese boom, de ese crecimiento del libro electrónico. Desde hace mucho tiempo Apple ha tenido su tienda de libros electrónicos, pero no ha sido tan exitosa como la gran competencia en ese campo, que es esta empresa norteamericana también que se llama Amazon. Amazon ha sido el gran gigante de la venta de libros, primero libros en formato físico y luego libros en formato electrónico. Entonces Apple empezó a hacer llamadas telefónicas con los grandes poseedores de derechos de autor. Compañías como Hachette, como Penguin, las grandes empresas de publicaciones en muchos lugares del mundo. Estamos hablando porque estos son mercados globales. Y entonces Apple empezó a hablar con ellos, a llegar en un acuerdo para que se hiciera un modo de fijar los precios. Es decir, vamos a acabar con la competencia, vamos a fijar los precios de modo que ustedes, señores de tal editorial, pero ya no es tanto editorial en cuanto que imprima en papel, sino editorial porque tiene derechos de autor. Entonces vamos con ustedes y con todos los demás a llegar a un acuerdo para fijar precios artificialmente, de modo que otra empresa, como decir Amazon, no pueda obtener de ustedes el mismo producto a un precio más bajo. Entonces es destruir el mercado a través de una estrategia comercial sucia que se llama en inglés fixing. El fixing es ese establecer artificialmente el precio, normalmente de un bien intangible, con el propósito de lograr un lucro destruyendo la competencia. De eso es de lo que se trata. Y entonces, pues bueno, hubo quien denunció y finalmente Apple fue condenado por el momento, van a recurrir la sentencia, pero ha sido condenada por el momento a pagar una cantidad descomunal de dinero por esa práctica corrupta, por esa práctica ilegal. Esto quiere decir que no es simplemente ni por ser subdesarrollados que nos llaman, ni por ser colombianos, ni por ser latinoamericanos, sino porque el ser humano es codicioso, porque el ser humano, aunque no esté en necesidad, siempre tiene el apetito, bueno, y si yo gano más, y si yo soy el rey de la selva, y si yo soy el primero, porque eso está en el yo humano, porque las raíces más profundas de esto, mis amigos, y yo creo que esa es la razón por la que han querido invitar a este sacerdote y servidor de ustedes, es porque la raíz más profunda de esto no está en los neumáticos, ni en los chasises, ni en la tecnología. Lo primero, el primer factor en un negocio se llama su corazón, hermano. Y esto es muy importante descubrirlo. Lo primero y definitivo, el primer motor de una empresa no está en la tecnología, el primer motor de una empresa no está en la publicidad ni en el manejo financiero. El primer recurso y la verdadera ruta de una empresa depende de los pensamientos que usted revuelva en su corazón. Y si los pensamientos que usted revuelve en su corazón son: oiga, ¿yo cómo pudiera ganar más? Si los pensamientos que usted tiene en su corazón son: ¿por qué Amazon tiene que ganar más que yo? O sea, yo estoy viviendo muy bien. O sea, calcule, hermano, un ejecutivo de Apple, por Dios, ¿cuánto dinero tiene esa gente? ¿Tiene para vivir sin trabajar un día más ellos, sus hijos, sus nietos y no sé si sus bisnietos. O sea, el problema no es de dinero. El problema es el yo. El problema es el corazón. El problema es el que yo tengo que ganar. Yo tengo que ir primero. Yo tengo que imponerme. Y ese apetito que está en el corazón humano, eso es lo que se siente tentado por la deshonestidad. Y la persona cree que está haciendo un gran negocio, porque de hecho, Apple hizo millones de dólares a través de su estrategia que dijimos que se llamaba fixing. A través de esa estrategia sucia, le llegaron unos cuantos millones de dólares más. O sea que eso sí produce algo, produce dinero. Pero encontramos también ahí un buen ejemplo de lo que hemos dicho. ¿Quién es el que termina pagando ese tipo de estrategias? El usuario final, el cliente termina pagando. Y a veces termina pagándolo con la propia vida. Pensemos en el caso de aquellas economías, entre comillas, que ponen en riesgo la seguridad de una persona que se transporta. Si luego en un accidente que se hubiera podido prever, si luego en ese accidente hay 12, 15 muertos, incluyendo probablemente el conductor, quiere decir que esas 12 o 15 personas fueron sacrificadas en el ídolo de la vanidad de alguien que tenía que ser el primero, o en el altar de una cuenta bancaria que tenía que ser siempre más gorda. Entonces, lo que queremos decir es que la persona que entra por el camino de la trampa y del acuerdo debajo de la mesa, y la persona que entra en la envidia, y la persona que se deja llevar por la hipocresía, cree que está haciendo un buen negocio, cree, y piensa que la honestidad es demasiado costosa, piensa que ser honesto es algo que tiene demasiado costo, y piensa que puede recortar ese costo, buscar un atajo y lograr lo mismo que quería. Eso es lo que la persona se imagina. Pero entonces ahí es donde entra el título que le hemos dado a esta reflexión. Vamos a admitir que ser honesto tiene un precio, porque pagar los sueldos que son, firmar los contratos como es, hacer los mantenimientos, no caer en prácticas corruptas, no hacer sobornos, todo ese tipo de cosas, eso tiene un precio. Admitido, tiene un precio. Pero entonces miremos el precio de la alternativa. Como ustedes se dan cuenta, yo no estoy presentándome aquí simplemente con palabras, lo digo con respeto, con palabras simplemente piadosas, como diciéndoles, ay, por favor, sean buenos, hombre, sean buenos, o sea, traten de ser buenos. No, yo no estoy aquí, estoy hablando en términos de comercio, estoy hablando en términos de dinero. Entonces, hablemos en términos de dinero y de precio, hablemos de cuál es el precio de la deshonestidad. Y aquí empiezan a salir unas cifras y unos datos supremamente interesantes. Para resumírselo y para que sepamos a dónde va esta reflexión, la deshonestidad cobra su precio en la salud suya, en su matrimonio, en su familia, en la confianza de sus empleados. La deshonestidad cobra su precio también, en términos de tejido social que se destruye. Yo creo que lo más interesante en este momento es empezar por el precio que se paga dentro de la persona. ¿Qué le sucede a una persona cuando tiene unos principios más o menos claros? Eso lo solemos llamar la conciencia. Cuando una persona tiene su conciencia, pero obra en contra de su conciencia. Por ejemplo, yo sé que no se debe robar, pero robo. Y acuérdese que no estamos hablando únicamente de la empresa, sino también de lo que somos como seres humanos. Entonces pensemos en el caso de un hombre que es casado, tiene su familia y sabe que tendría que ser fiel a su esposa, pues esa es la idea del matrimonio. Pero sabiendo en su conciencia eso obra de otra manera. Esa es la esencia de lo que llamamos aquí deshonestidad. Tengo claros unos principios, pero no juego según esas reglas, sino que yo digo, voy a tomar otro camino, porque yo soy muy inteligente, yo soy muy astuto, yo me voy a salir con la mía. ¿Cuál es el precio de pensar una cosa y hacer otra? ¿Eso tiene un precio? Respuesta, sí lo tiene. Vamos a ver cuál es. Sucede una cosa. Cuando usted tiene sus principios y obra en contra de sus principios, usted está estableciendo dentro de usted un combate. La palabra que hoy todos conocemos y que viene de la lengua inglesa, stress. Stress quiere decir tensión. La persona que tiene unos principios, pero que no obra de acuerdo con esos principios, establece dentro de sí misma un estrés, digamos ya la palabra castellanizada. Es decir, por un lado van mis principios y por otro lado van mis acciones. Y soy yo el que tiene los principios y las acciones. He establecido una guerra dentro de mí. Supongamos, en el plano puramente mecánico y físico, supongamos que usted empieza a empujar, por ejemplo, su puño derecho contra su mano izquierda. Obviamente eso no genera ningún movimiento, pero sí genera cansancio y sí genera desgaste. Usted está haciendo fuerza contra usted mismo. O lo contrario, ya que dijimos estrés, imaginémonos que usted toma sus manos en esta posición y jala. Ahí nos está moviendo. No está produciendo nada y sí se está cansando y se está desgastando. Bueno, pasa lo siguiente. ¿Qué pasa si usted a su vehículo lo acelera y lo frena a la vez? Yo no creo que eso sea recomendable para el motor. Yo no sé mucho de mecánica, pero creo que así no es como se trata un vehículo. Eso es lo que usted le está haciendo a su cerebro, eso es lo que usted le está haciendo a su sistema inmunológico, eso es lo que usted le está haciendo a su metabolismo, cuando usted establece un conflicto dentro de usted mismo. Porque resulta que el estrés es una cosa que tiene una repercusión física. Como muy bien explican algunos autores, entre ellos Santo Tomás de Aquino, como nosotros somos cuerpo y alma y una realidad corporal que se palpa, cuando una persona está sometida a estrés, no es únicamente un asunto de ideas que circulan dentro del cerebro, son músculos que se tensionan, son coyunturas que se tensionan. El estrés implica un gasto real de recursos interiores suyos. Pero uno dice, ¡ay, qué tanto será eso! Pues haga el ejercicio de ese tipo de gasto mañana, tarde y noche. En sí mismo, vivir un momento de estrés no es algo que vaya a matar a nadie. De hecho, hay incluso, dicen los médicos y los psicólogos, hay un aspecto positivo en el estrés porque es como una especie de gimnasio que también nos mantiene vivos. Uno necesita desafíos y necesita momentos difíciles también. Pero cuando usted está sometido a un estrés permanente, entonces hay una repercusión en su sistema muscular, en su sistema nervioso, porque cuando usted tiene un principio ético y usted está frente a una amenaza a ese principio, usted tiene que enviar una orden. No se haga eso, pero luego viene una contraorden. Entonces piense, por ejemplo, otra metáfora. Piense, por ejemplo, en el caso de una compañía militar, un batallón, donde le están diciendo a los soldados, bueno, prepárense, mañana 10 de la mañana batalla, todo el mundo listo, a las 10 de la mañana están listos para emprender el combate, ya van a dar la señal última. No, no, espere, ya no hagan nada. Descansar. Al otro día, ahora sí, prepárense porque esta es la batalla. Listos, todo el mundo. Listo, combate. No hay combate. Usted ve que la eficiencia, la capacidad de respuesta, la capacidad de discernimiento va a producir un desgaste. Ese desgaste que no es de fuera, y ya de fuera cuántas cosas nos llegan, ese desgaste que es desgaste interior, destruye la capacidad de respuesta, destruye la capacidad de creatividad, destruye la capacidad de descanso. ¿Cuál es la calidad de descanso de una persona que se siente amenazada? Mínima. La persona que se siente amenazada mínima. O sea, piense usted que está en un vecindario, que Dios nos libre, pero a veces pasa. Usted está en un vecindario inseguro, usted no sabe en qué momento se va a entrar alguien, usted tiene que dormir con un revólver al lado. ¿Qué calidad de descanso tiene? Mínima. Porque usted está en alerta. La persona que está con un estrés permanente es como si estuviera siempre aguardando lo peor. Entonces la persona que está haciendo trampa es que esto no se descubra, que esto no se sepa. ¿Y qué tal que tal tipo me denuncie? ¿Y qué tal que este no aguante? Y la energía que usted gasta y el estar pensando, ¿y si esto llega a suceder? Hola, ¿y si ese tipo, será que toca pasarle más plata a ese desgraciado? ¿Y qué tal que se salga con eso? ¡Ah! Problema. Entonces usted está en un desgaste permanente por aquella mentira que dijo. Una frase que me gusta mucho. Todo mentiroso necesita buena memoria. Porque usted tiene que acordarse de todo lo que usted dijo, porque apenas me falle, uy, ¿verdad que yo le dije? Ay, caramba, yo le dije a la esposa que iba para Medellín, salí para Cali. Entonces ya no puede ser. ¿Te acuerdas cuando estuviste en Medellín? Yo no he ido por Medellín, pero la otra vez me dijiste, ah, sí, ya me acuerdo, sí, Medellín, claro. El mentiroso tiene que vivir en alerta permanente. Y todo eso está implicando un desgaste suyo. Pero déjeme decirle una cosa, su organismo, nosotros los creyentes decimos, hermosamente diseñado por Dios. Su organismo fue hecho para que la energía que usted tiene y la capacidad de respuesta suya y su umbral de sensibilidad estén al servicio de resolver problemas y desafíos afuera. Si usted gasta su energía en ese tipo de cosas, si usted gasta sus circuitos neuronales en mantener una maraña de mentiras, porque aquí tiene una maraña de mentiras, si usted gasta sus circuitos neuronales en eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que los recursos que necesitaba para pelear contra otra cantidad de cosas, ya no los tiene. Usted pierde esos recursos. Y resulta que esa es la defensa que ustedes y yo tenemos contra las enfermedades. Le tengo una noticia. Todos los que estamos hoy en este lugar, todos nosotros tenemos células cancerosas. Todos los que estamos aquí. Todos los que estamos aquí, casi con absoluta seguridad, tenemos dentro de nosotros agentes patógenos de las más diversas enfermedades. Los que estamos aquí, usted en este momento, aquí donde está, usted se siente en buena salud, o muchos nos sentimos, digamos, más o menos en buena salud. Le puedo asegurar una cosa. Todos los que estamos aquí probablemente tenemos 4 o 5 cepas de gripa en este momento. ¿Qué es lo que impide que eso se desarrolle? Estar en salud no es que a uno no le entren las infecciones o las bacterias o los agentes patógenos. Todos los tenemos. Eso está en el aire. Entonces, ¿la salud qué es? La salud es la capacidad de respuesta y de control del organismo frente a la amenaza continua de esos agentes. Entonces, todos tenemos una cantidad, el ser humano, literalmente la vida es guerra, literalmente, en ese plano microscópico, la vida es guerra. Y todos tenemos ese tipo de amenaza permanente, todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuantos más recursos usted gasta tratando de mantener una vida falsa, tratando de mantener una contabilidad falsa, tratando de mantener unas promesas falsas, tratando de mantener una sonrisa falsa, cuantas más mentiras tenga usted en su vida, más recursos tiene que emplear en esa batalla interna. Menos recursos tiene usted frente a la enfermedad. Aunque no es una ecuación matemática perfecta, la realidad es que cuanto más falsa es la vida de una persona, más propensa es a enfermarse. Y esa acumulación deteriora notablemente su calidad de vida. Piense usted, por ejemplo, en el tema de la digestión. Resulta que la digestión es una maravilla bioquímica, pero requiere una cantidad de recursos. ¿A quién de nosotros? Porque lo que estoy viendo es que aquí hay varios que somos como más o menos de mi edad. Lupoani no quiso decir mi edad, mejor así. Pero creo que varios somos así como de esta edad media, vamos a llamarla edad media, en la que nos encontramos. Y yo le digo una cosa. La mayor parte de nosotros hemos tenido alguna vez en la vida la experiencia de que uno estaba comiendo o acababa de comer algo y recibe una noticia fuerte y se le paraliza la digestión o se le daña la digestión. Es perfectamente natural. El ser humano no es infinito. Entonces, si usted recibe una mala noticia, una noticia realmente muy grave, o tiene una preocupación realmente muy grave, su proceso digestivo se daña. Porque resulta que usted no tiene una cantidad infinita de sangre, ni una cantidad infinita de adrenalina, ni una cantidad infinita en su sistema hormonal, ni en su sistema neuronal. Entonces, cuando usted recibe una noticia supremamente grave, es como si toda la sangre tuviera que irse a los músculos o al cerebro, qué sé yo. Se daña su sistema digestivo. ¿Cuántas veces cree usted que le puede hacer eso usted a su cuerpo sin que le pase nada? Entonces se va dañando la capacidad de asimilación, se va dañando el sistema circulatorio, tiene un impacto. ¿Y ese precio quién lo paga? Eso es el precio de la deshonestidad. Literalmente, la deshonestidad produce enfermedad. Produce enfermedad. Usted está empleando una parte importante de sus recursos interiores en mantener unas ficciones como una contabilidad falsa. Estoy hablando casos, obviamente, así hipotéticos. Yo historias personales no tengo, ni conozco ni tengo por qué mencionar aquí. Pero doy casos que son bien conocidos en muchas partes del mundo de los negocios. Si usted tiene su contabilidad falsa, o sus promesas falsas, o sus amistades falsas, si usted tiene eso ahí en su cabeza, y si usted tiene que mantener su cabeza ocupada en eso, ese es tiempo de su pensamiento que usted no tiene para su pareja. ¿Cuál es la principal causa de separación? Óigame esto tan interesante, que se lo puede decir este servidor como sacerdote, y usted se lo puede preguntar a cualquier psicólogo. ¿Cuál es la principal causa de separación en el mundo empresarial, separación matrimonial? ¿Cuál es? La gente cree que es el adulterio. No es cierto. No es el adulterio. La principal causa de separación es sentir que yo no soy importante, no soy suficientemente importante para esa persona. Y más bien de ahí viene todo lo demás. Como no soy importante para ti, como para ti siempre es más importante otra cosa, entonces yo voy a buscar para quién soy importante, o voy a buscar qué será lo importante en mi vida, porque en tu vida yo ya no significo nada. ¿Por qué entonces se destruye la pareja? La pareja se destruye porque hay demasiados maridos ausentes, porque su cabeza siempre está en los negocios. Y entonces uno dice, ¿pero qué más tiene que pensar en los negocios? No, no es que tenga que pensar tanto en el negocio. Tiene que pensar en cómo mantener esa tramoya, cómo mantener ese andamiaje de cosas que le tienen que funcionar bien. Es como una partida de ajedrez que no descansa ni de día ni de noche. Entonces, cuando usted está jugando ajedrez todo el día y toda la noche, su capacidad de relación con las personas más importantes de su vida se deteriora. Usted está perdiendo capacidad de reacción frente a esas personas. Y si en un momento dado usted siente que sus hijos se van de su corazón, si en un momento dado, y que Dios nos libre, yo le pido hoy al Señor, con la dulce intercesión de la Virgen del Carmen, que proteja sus negocios, amigos, y que proteja sus familias. Pero si un día usted tiene que ver un hijo metido en la droga, ¿y cuántos llegan a eso? Una hija mal casada que se fue con el primero. Mire, se los dice un sacerdote, y por favor créanmelo, porque uno lo sufre y lo vive como sacerdote. La gente que está metida en sus negocios y que no sale de sus negocios, que muchas veces no son sus negocios, sino el andamiaje. Y yo llamo andamiaje a toda esa componenda mental de cómo sostengo esto y cómo convenzo a este y cómo manipulo esto. ¿Qué siente una persona de esas cuando un día un hijo intenta suicidarse? Cuando una hija resulta en la droga. La mayor parte de los problemas de las familias se llaman ausencia en la presencia. Ese es el nombre que eso tiene. Y la mayor parte de la ausencia en la presencia, ¿por qué sucede? Porque las personas no pueden desconectarse de su mundo empresarial, de su mundo de trabajo. ¿Y por qué no pueden desconectarse de su mundo de trabajo? ¿Será que la empresa realmente requiere que yo trabaje 18 horas al día? Tal vez la empresa no. Pero las ficciones y las historias que tengo que mantener y la llamada que tengo que hacer para que no me quede mal y cuidado usted me va, decimos los colombianos, me va a sapear, ¿no? Y cuidado usted me va a denunciar y cuidado usted... Y ese mantener el ajedrez permanente, eso es lo que te mantiene trabajando 20 horas al día, 18 horas al día. Es ese ajedrez mental. Y con ese ajedrez mental, muchas personas sienten que acumulan abundantes millones que luego no sirven para terminar de pagar el tratamiento de desintoxicación de un hijo, el tratamiento de destraumatización de una hija. Y ese es precio de la deshonestidad también. Eso también es precio de la deshonestidad. Entonces, parece que la diosa, por supuesto falsa diosa, parece que la falsa diosa de la deshonestidad reclama bastantes ofrendas y reclama precios muy altos. Cuando una persona va descubriendo que sus astucias, vamos a suponer que no lo metieron a la cárcel, vamos a suponer que no le pusieron una multa impagable, vamos a suponer que lo hizo todo bien, su ajedrez le funcionó, vamos a suponer que sí, pero el precio que pagó fue un matrimonio fracasado, una enfermedad coronaria que ya no retrocederá, unos hijos que no cuentan con ese papá o con esa mamá. ¿Ese no es un precio demasiado alto? Entonces nosotros necesitamos más empresarios que tengan la capacidad de desconectarse de su empresa cuando lleguen al trabajo más importante de su vida. Y el trabajo más importante de tu vida es ser papá, ser mamá, ser esposo. Y el día que algunas personas que son incluso muy exitosas en sus negocios, el día que algunas de esas personas sienten que se les está destruyendo el hogar, sienten, esto no vale lo que vale mi familia, esto no vale lo que vale mi verdadera empresa. Entonces necesitamos empresarios que puedan tener su conciencia tranquila, porque la única manera, y esta es una de las afirmaciones fundamentales en esta reflexión, hermanos, la única manera de poder desconectarse es no tener un ajedrez. Solo el que está jugando limpio, el que está caminando por la vía de la honestidad, el que está caminando por la vía de una conciencia tranquila, sabe que llega la hora de cierre de la empresa y cerró la empresa, y puede ser el papá que se tira al suelo a jugar con el hijo chiquito, y puede ser la mamá que tiene tiempo para ayudar a hacer tareas, pero no solo tiempo de estar ahí, tiene el corazón para estar ahí. Entonces evaluemos lo que es el precio de la deshonestidad. Evaluemos, amigos, lo que esto le vale, lo que esto le cuesta a un país. Dábamos la cifra de Italia, cerca de 60 mil millones de euros anuales. Yo todavía no creo esa cifra, yo creo que había un error ahí, yo no sé. Toca averiguar mejor eso, pero esa fue la cifra que oí. 60 mil millones de euros. Pero lo más gracioso y lo más trágico de esta historia, hermanos, es que todavía, y yo digo a nivel global, seguimos haciendo el juego del gato y el ratón. ¿Qué quiero decir? Que la manera de corregir un problema de deshonestidad, ¿sabe cuál es? Nombrar un organismo de vigilancia. Hasta que ese organismo de vigilancia se corrompe, y entonces toca nombrarle un organismo, un metaorganismo que vigile al organismo. ¿Ustedes no han sentido algunas veces, amigos queridos, que cuando hay contraloría, personería, procuraduría, fiscalía, jueces, fuerzas especiales y no sé cuántas cosas, estamos haciendo ese juego? Y entonces hacemos que entonces hay un organismo, hay un nuevo organismo de vigilancia y ese organismo tiene que vigilar a otros organismos y hay otro organismo que vigila. Y nos convertimos todos en una sociedad de personas que están supervigiladas, lo cual sirve, por ejemplo, para atrapar a un grafitero. Para eso sirve. Eso sí es de una eficiencia total para atrapar grafiteros. O sea que para el delincuente menor a veces sirve, y ni siquiera para eso. A veces sirve. Pero uno tiene la sensación de que cuanto más se incrementa el aparato estatal de vigilancia y cuanto más salen dependencias para estudiar cómo las otras dependencias están evaluando a las otras dependencias, porque yo tengo amigos que están trabajando en este tipo de instituciones y ustedes también conocen gente así, eso es muy chistoso oírlos hablar. ¿Y usted en qué trabaja? No, yo trabajo en la Procuraduría, en el departamento tal de tal, nosotros vigilamos que cuando la Fiscalía esté vigilando a este, entonces realmente esté verificando que ese sí vigiló al otro. Y cada uno siguiéndole el rastro al otro, y nos convertimos todos en una sociedad de espías, en la cual lo único que está perfectamente claro es que hay una burocracia que está recibiendo un sueldo, probablemente para asegurar una pensión que toca vigilarla. Porque esa pensión toca vigilar si la cotizaron bien, si no hubo trampa, o quién es el que cotiza esas pensiones. Y eso también es costo de la deshonestidad. Solucionar un problema social creando una entidad estatal es la receta para aumentar la burocracia y para disminuir la eficiencia. Y eso se está haciendo de manera repetitiva, de manera enfermiza, de manera obsesiva. Se está haciendo en una cantidad de lugares, incluyendo países que consideramos desarrollados. ¿Y luego qué termina sucediendo? Pues ya ven ustedes, en un país como Alemania, el que era jefe del Partido Demócrata Cristiano, denunciado por no sé qué. La ministra de no sé cuánto presentó entre sus papeles, es que son cosas para morirse uno de la risa. Resulta que la ministra, no sé si era ministra de Educación, yo debería ser más preciso en los datos, la ministra no sé qué en Alemania, que se supone que es un país serio, por favor, son europeos, se supone que son serios y son gente suficientemente correcta, y cuando vienen aquí a negociar con nosotros, eso es estricto, y eso es así, y después va esto, y se cumple esto, y los estándares, y todo muy bien. Pues yo aprecio mucho al país de Alemania, pero esto que les cuento sucedió allá. Para lograr entrada en la convocatoria, presentando documentos falsos. Así de sencillo. En todos estos países, la misma historia. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Vamos cerrando y vamos llegando también a la Virgen del Carmen, porque hay que llegar a la Virgen del Carmen. Vamos cerrando. ¿La honestidad tiene un precio? Sí. ¿Hacer las cosas bien tiene un precio? Sí. No hacer trampa, no ser envidioso, no ser mala clase, comprender que necesitamos actuar de manera solidaria y justa. ¿Tiene un precio eso? Sí, por supuesto. Yo solo le pido una cosa, compare ese precio con el precio de la deshonestidad, compárelo. Compare lo que eso implica en términos de salud, en términos de pareja, en términos de familia. Compare lo que significa en términos de aparato estatal, en términos de presupuesto, en términos de costo que se pasa al Fisco Nacional. Compare usted, llegará a una conclusión. La conclusión a la que yo he llegado es que son, en mi lenguaje de sacerdote, son benditos estos encuentros, benditos. Esto que está sucediendo aquí, esto que ustedes están haciendo, señores transportadores, yo los felicito y los animo a que jamás dejen de hacer esto, a que se conozcan, a que aprendamos a mirar la otra empresa no como mi enemigo. Mire, antes que una empresa son seres humanos, son hombres, mujeres, niños, abuelitos, historias humanas. Aprenda a mirar esa historia humana que hay en esa otra persona, antes de mirarlo como una competencia que yo puedo barrer. Yo a estos tipos los aplasto y me quedo yo solo con todo el pastel. Antes que mirar al otro ser humano así, aprenda a mirar que allá hay familias, que allá hay vidas, que allá hay historias. Y a mí me parece que eso es lo maravilloso que vino a traer, de lo mucho maravilloso que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto es una de las razones por las que lo admiro y lo amo con todo mi ser, y más quisiera amarlo. Porque es hermosísimo ver cómo Cristo en la sociedad de su tiempo, y en realidad en cada tiempo, Cristo ha levantado muy especialmente a los que parece que no valían nada. Los ha levantado, los ha bendecido, los ha sanado, los ha abrazado, ha mostrado. Son valiosos. ¿Quiénes eran los despreciados de la época de Cristo? La mujer terriblemente despreciada. Jesús pone varias veces como ejemplo a la mujer, por dar solo un caso, el de aquella pecadora arrepentida que con su llanto lavaba los pies de Jesús, y Jesús la pone como ejemplo frente al fariseo que lo había invitado y que era un hombre de bastante recurso económico. Pone a una pecadora pública y mujer, la pone como ejemplo de persona que sí cree, que sí ama y que sí agradece. La mujer como ejemplo. Los niños eran despreciados porque no eran fuerza productiva en un tiempo tan exigente. Jesús toma a un niño, lo abraza y dice: el que no sea como este niño no entra en el reino de los cielos. Los samaritanos eran despreciados por los judíos porque se suponía que no tenían la fe completa. Ustedes y yo nos encontramos en la misa, nada más del domingo pasado, el buen samaritano. Exactamente eso. Pone Cristo como ejemplo del que obró bien al samaritano. Ahí los que quedamos mal somos los sacerdotes y los levitas. Eso no hicieron nada, no sirvieron para nada. El samaritano fue el que obró bien. El que no caía bien, el que no contaba, Jesús lo levanta, le devuelve su dignidad y muestra: mira, este es hijo de Dios. Este es hijo de Dios. Los extranjeros no contaban. Los judíos tenían un odio visceral hacia los romanos, odio en parte explicable por la invasión y la opresión y todo eso. Y Jesús dice en alguna ocasión, cuando el centurión aquel de "no soy digno de que entres en mi casa", dice Jesús: les aseguro que en Israel no he encontrado tanta fe. Puso como modelo de fe a un pagano, a un romano. Ese es Jesús. Jesús es el que toma a ese ser humano que parece que no cuenta y muestra que en él palpita la imagen viva de Dios. Y desde ahí nos enseña a ser profundamente solidarios y profundamente justos. Lo que va a redimir, si este mundo puede cambiar, lo que va a cambiar los sistemas de relación económica, no van a ser ningunos grandes genios. Ustedes no esperen a que venga un gran genio que agarre un micrófono y le diga a Colombia: mire, la solución es esta. Ustedes no esperen que la economía se alegre con eso, se arregle con eso. Yo por lo menos le creo mucho más a lo que ustedes están haciendo. Esto, vernos caras, aprender a ser justos, aprender a respetar lo que el otro está haciendo. Y si uno es creyente y si uno es cristiano, uno dice: yo no voy a ofender al que es hijo de Dios. Tenemos que buscar caminos, acuerdos, procedimientos. Tenemos que encontrarlos para que todos podamos vivir mejor, para que todos podamos responder mejor a unas necesidades que, como dijimos al principio de esta reflexión, son muy hermosas. Quiero contar para terminar dónde entra Nuestra Señora la Virgen del Carmen. Lupuani estaba recordando que primero hubo devoción a la Virgen del Carmen entre los marineros. Fueron esos los primeros transportadores que la tomaron como patrona y como protectora. Y la razón es esta: que cuando llegó el dominio musulmán a las tierras allá de lo que hoy es Israel y Palestina, donde está el Monte Carmelo, por eso es Nuestra Señora el Monte Carmelo. El Monte Carmelo es un lugar muy importante para la historia de Israel. Es el lugar donde se reafirmó y se confirmó la fe de Israel. Ahí predicó el profeta Elías en un momento muy importante de la historia de Israel. Y hubo ermitaños, ya cristianos, gente de oración, gente supremamente santa que vivió en ese lugar y que se encomendó a la protección de la Virgen, y ahí vivían, llevaban una vida muy hermosa, muy santa. Muchos de ellos recibieron de Dios dones especiales y eran de estas personas que sanaban con sus milagros y que daban consejos preciosos. Pero cuando entró el dominio musulmán, en una de las varias avanzadas de los musulmanes en esa región, los expulsaron, incluyendo a todos esos cristianos que eran santos y muy devotos de la Virgen. Por eso hablan de la Virgen del Monte Carmelo, porque ellos habían vivido ahí bajo la protección de la Virgen. Y les tocó salir Y les tocó salir a ellos y a muchos cristianos, les tocó salir a las carreras y a la fuerza. Y tuvieron que abandonar el país, lanzarse al mar Mediterráneo, sin recursos, sin alimentos, casi sin ropa, mendigando en todas partes. Realmente su condición era de mucho peligro. Y en esas condiciones, pues ellos le pidieron a la Virgen, la misma Virgen que habían amado tanto en esa montaña, le pidieron a la Virgen que les ayudara. Y realmente sus viajes, pues fueron los que trajeron esta hermosa forma de devoción a María a Europa y luego de Europa a otras partes. Entonces María tuvo esa, como esa presencia dentro de este grupo de navegantes y de marineros, y por eso ellos en agradecimiento se volvieron muy amorosos con esa manera de ver a la Madre de Jesús, y por eso se volvieron devotos de la Virgen del Carmen, que llamamos nosotros. Carmen es en alusión al Monte Carmelo. Esa es la historia de por qué los transportadores están relacionados con la Virgen del Carmen. Y luego, cuando ya tenían que hacer sus grandes peregrinaciones ya terrestres dentro de Europa, entonces ya les quedó ese amor de encomendar sus caminos a la Virgen del Carmen. Y por eso los transportadores tienen ese amor especial por esta advocación de la Virgen. Entonces, ¿Qué tiene que ver ella con esto? Que en esos momentos de dificultad, en esos momentos de persecución, donde toca lanzarse un poco al mar y donde toca buscar juntos una nueva forma, ahí está siempre ella, como la buena madre, ahí está siempre ella, acogiendo, acompañando, alentando. Yo le pido a Nuestra Señora la Virgen que interceda por nosotros, particularmente por ustedes, para que en estos caminos nuevos que tenemos que inventar, porque a Colombia en parte tenemos que inventarla todos, hermano. Aquí no esperemos a que al presidente se le ocurra la idea maravillosa, aquí no esperemos a ver quién va a declarar qué. A Colombia la tenemos que reinventar desde abajo, desde convicciones, desde una conciencia limpia. Esto no es esperar soluciones enlatadas que nos traiga un premio Nobel de no sé dónde. Esto tiene que salir de nosotros, de una base de convicción y de amor. Pues esa es una aventura nueva, que en esa aventura esté muy presente y que nos haga mucho bien la Virgen del Carmen. Muchas gracias por su tiempo y por su escucha. Con cariño les invito a que nos levantemos y le demos un saludito. Una imagen es una imagen, esa no es la Virgen, es una imagen. ¿Cierto? Ninguno de nosotros va a decir que idolatra una imagen, un pedazo de yeso, no. Esto es un recordatorio, es como tener una fotografía. Mi madrecita se me murió hace 3 años, mi mamá, Maruja se llamaba. Entonces yo cargo una foto de mi mamá, le doy un besito a esa foto, yo no estoy besando el papel, ¿no? No es que yo sea amoroso con el papel, es amor que va a la mamá. Entonces las imágenes en la Iglesia Católica son eso, para que no nos confundamos. Entonces, con amor, les invito a que recemos un Ave María y que encomendemos nuestras empresas, pero sobre todo este gremio, que ustedes sigan unidos, que estos días de congreso sean muy exitosos y que de aquí demos un paso adelante en esa nueva Colombia. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre. De nuevo, muchas gracias y que sean días muy gratos para ustedes.